Minutos en Agricultura, un espacio para conversar de actualidad y de los temas de interés nacional.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Juntos en Radio Agricultura. Ya estamos a miércoles 5 de marzo. También, mira, yo sé que hablamos el lunes de que era el super lunes, pero la verdad es que este miércoles también es bastante relevante porque hay muchos colegios que entraron hoy día. Bueno, y ahí vamos a estar escuchando y leyendo todos los mensajes que nos vayan enviando a través de nuestro canal de YouTube para saber cómo estuvo quizás el primer día de clases para los que entraron hoy día. Y bueno, vamos a tener muy interesantes conversaciones. Hoy va a estar junto a nosotros en el primer bloque el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. Pero antes, como siempre, vamos a partir nuestro primer bloque con nuestras efemérides favoritas. Dato del día. Un día como hoy, pero en 1929 se funda la aerolínea LAN Chile, actualmente conocida por LATAM. Pero ¿a quién no le ha pasado que los que somos más viejitos le decimos LAN de repente? Se nos pasa, cosas que pasan con la edad. Pero bueno, nuestra aerolínea nacía en nuestro país. También, bueno, un día como hoy, en 1972, nace la cantante y actriz chilena Amaya Forge. ¡Qué grande Amaya! La verdad es que una de nuestras grandes artistas, multifacética, actriz, cantante, bailarina, las hace todas. He tenido el placer de conocerla y participar con ella en algunas cosas, y la verdad es que es extraordinaria. También hoy se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética, con el fin de concientizar a la población sobre el uso responsable de la energía y aparatos eléctricos. Bueno, y con esto despedimos el primer bloque. No se preocupen porque ya se viene más conversación, más actualidad. No se desconecten de Radio Agricultura 92.1. Por supuesto, síganos en el canal de YouTube de Agricultura TV para ir escuchando y comentando el programa. Y a continuación, después de esta pequeña pausa comercial, estará junto a nosotros Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Ya comenzó Black Week para todos los socios del Club Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en anticonceptivo, salud mental y gotas oftalmológicas. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
Con BCI, marzo suena bien, porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta 1 millón de pesos todos los días usando tus tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia, porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Te estamos presentando Juntos en Agricultura.
Ya estamos de vuelta en Juntos en Radio Agricultura, las 16:10 de la tarde. Y bueno, ya vamos a ir con lo que les venía anunciando nuestro primer entrevistado de hoy. Una tremenda conversación porque podemos conversar tantas cosas con él. Bueno, le damos la bienvenida al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. Bienvenido, alcalde.
Hola, Mara, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Igualmente. Bueno, voy a partir preguntando, porque esta semana comenzaron las clases y sabemos que los colegios y la educación en Ñuñoa es algo fundamental. Pero antes de entrar a eso, le voy a preguntar, alcalde, ¿cómo está el pastel de papa?
Bueno, me quedo. Bueno, aunque la embarré, voy a confesar cosas de papá. ¿Te puedo contar qué?
Por supuesto.
De ahí contemos por qué sabe que hice un pastel de papa, porque lo subí a Instagram, pero se los metí en estas loncheras, en estas cosas, ¿cómo se llaman?
Como termo para almorzar.
Sí. Y la papa se les pasó a uno, entonces lo metí muy caliente y seguí hirviendo y se pasó. Entonces, más encima me llegó un reclamo en la noche de los niños.
Oh, bueno, pero al menos tuvo la intención de que tuvieran una comida rica el primer día de clase.
Bueno, todos los días les conté.
Sí, la mezcla entre ser papá y también, bueno, ser autoridad, que no solo le tocó ir a dejar a los hijos al colegio, sino que también estar junto a diversos alumnos y familias que entraban a clase el primer día, que lo conocieron, fueron a sacarse fotos. ¿Qué tan relevante es este momento, sobre todo pensando en el traspaso que se ve prontamente el 1 de abril de los colegios municipales al SLEP y este desafío que le toca asumir recientemente con la educación de una comuna que ha demostrado tener muy buen nivel educacional en los colegios municipales?
Mira, tres aproximaciones así rápido. Primero quise hacer este gesto de estar desde las 7 de la mañana en la puerta del Colegio Augusto Balmar recibiendo a los alumnos. Así que hoy día tengo que armar la lonchera más temprano todavía en mi casa, pero mi decisión era darle un gesto a los niños de que uno está ahí para servir, para trabajar, para ayudarlos y mostrarles un poco que también nosotros teníamos el deber de estar ahí. Segundo, había una razón bien de fondo, que es tu pregunta. Acá en el tiempo de Emilia Río se hizo lo que tiende a hacer el Frente Amplio, mucha retórica, mucho relato, mucho discurso de la protección a los colegios públicos, pero al final un sistemático ataque a los colegios públicos. Se despidieron profesores, más de 270 profesores, se atacó al Augusto Balmar, que era el colegio símbolo, se sacó al director que hacía bien la pega, sacó a otro director, llevaban tres directores en 3 años, y por lo tanto yo lo que he dicho es que la forma que vemos acá de potenciar el sistema de colegios públicos es básicamente continuando la senda de la excelencia y exigiéndole básicamente lo mejor a cada uno de estos colegios y poniendo los recursos. Y la tercera, lo que estoy peleando ya, no sé, 3 meses, pero hemos avanzado harto, es que los colegios de Ñuñoa no se vayan al SLEP. Ya se cometió un pecado cardinal cuando se sacó el aporte de los padres en los colegios particulares subvencionados y disminuyó la subvención. Fue la razón por la cual yo renuncié en su minuto a la ADC. Y hoy día se quiere hacer un segundo pecado, es que se saque el aporte municipal a los colegios públicos de las comunas, trasladándolo a un sistema centralizado que es el SLEP. Uh-huh. En números nosotros aportamos casi 2.000 millones de pesos para mejorar los colegios, y si estos colegios pasan a ser del nivel central, dejan de ser prioridad para el Estado. Obviamente Ñuñoa no es la prioridad en el financiamiento, con toda razón el Estado central tiene que poner las lucas en colegios de sectores más vulnerables y por lo tanto no pueden garantizar esa calidad. Hablé con el ministro Cataldo, mandamos una carta, le pedí a parlamentario y hemos logrado iniciar la solicitud para la postergación del ingreso al SLEP, pero la pedida de fondo es que no se vayan nunca los colegios municipales de aquellos municipios que quieren seguir con ellos y que hacen buena educación. Esta idea del centralismo medio soviético es una tontera porque diseña malas políticas públicas cuando hay municipios que no solo tenemos la identidad, sino la necesidad y la pasión de tener buenos colegios públicos adentro.
Así es, y en ese sentido, alcalde, porque la verdad es que hay varias municipalidades que están luchando exactamente por lo mismo, porque tienen buenos resultados, tienen alta demanda, tienen padres que están desesperados por perder este nivel de los colegios, y la verdad es que uno se pregunta algo tan básico como decir, si hay alguien haciendo bien la pega, dando una buena educación, ¿por qué vamos a destruir eso? Y ahí quería preguntarle, ¿cómo vio la recepción, por ejemplo, el ministro Cataldo, y qué posibilidades ve a futuro de poder mejorar esta situación? Porque ya lo vimos en Atacama y lo hemos visto en otros lugares donde realmente los sistemas del SEP no han funcionado y han vulnerado tremendamente a los niños y a sus familias.
Sí, yo creo que primero hay como una tarea ideológica, esta cosa como se entera que está viviendo Chile de volver a estos modelos únicos, centralizados, o a veces incluso a probar y darse el gusto con terceros, en este caso con estudiantes de colegios públicos, para ver si las cosas funcionan. Yo se lo dije a un concejal acá, que del Frente Amplio, que se pegaba un tremendo discurso, como de que a veces los mejores tenían que renunciar para que los que les fuera más mal les fuera bien, y que los colegios de Ñuñoa tenían que ser. Y le dije, ¿tú estudiaste en un colegio público? No, bueno, es bonito experimentar con gente que no que vive otra realidad. Yo diría al revés. Nunca más las reformas tienen que ser en estas ideas como refundacionales de partir todo de nuevo. Hay cosas que funcionan bien. Por ejemplo, el municipio de Ñuñoa, el municipio de Providencia, hay dos municipios, Padre Las Casas, etcétera, que funcionan bien, y no tienes por qué cambiar un modelo que está funcionando bien, porque lo que estás haciendo es un experimento social con políticas públicas que funcionan bien. Y en aquellos lugares que funciona mal, está bien corregir. Tampoco yo creo rajatable que no se tienen que transferir. Pero lo que no puede pasar es que la determinación sea rajatable igual, porque terminas dañando y experimentando en un sistema que hoy día funciona. ¿Qué pasó con el ministro Cataldo? Se lo planteé así, mira, yo no quiero que nos dejen los colegios para siempre, yo quiero un modelo de incentivos. Es decir, si yo logro que Ñuñoa tenga a sus colegios dentro del 30% de los mejores de Chile, no uno, todos, quiero que siempre este municipio tenga los colegios bajo su tutela. Y si un día dejo de hacer esto, tiene razón de ser que cambie el modelo. Y por lo tanto se abrió esta posibilidad, sé que hay una discusión parlamentaria que va en ese sentido, y ese es mi gran ruego a los parlamentarios transversalmente, es aprueben una reforma que permita que nosotros, los alcaldes, nos esforcemos, nos saquemos la recresta para tener los mejores colegios de Chile y que queramos quedarnos con estos colegios. Pero que no hagan la estupidez, y perdón que sea así directo, que se ha hecho hasta ahora. ¿Sabes cuál es el incentivo perverso? Si yo fuera un mal político, y creo que algunos del Frente Amplio lo fueran, no ponerle ni un peso a estos colegios, porque como se los van a llevar en uno, dos o tres años más, ¿por qué voy a arreglar una sala? ¿Por qué voy a invertir más recursos municipales si sé que estos colegios se van a ir? Y por lo tanto el propietario va a pasar a ser el Estado central, y por lo tanto lo que hicieron, haciendo una analogía con lo que dijo el ministro Izaguirre, no solo fue sacarle los patines a alguno, sino dar una señal de incertidumbre súper equívoca para las personas de la comuna. ¿Qué estoy haciendo yo? Dando una pelea pública, diciendo como en el caso que yo esté aquí, mientras los ciudadanos decían que esté aquí, voy a defender que estos colegios sigan acá y poniendo los recursos municipales para que sean los mejores de Chile.
Bueno, realmente importante, y va a ser un tema clave también en la discusión de este año tan relevante, sobre todo a puertas de la carrera presidencial y parlamentaria, en cuanto a las ideas para ir tratando estos temas. Lo quiero llevar a otra área, alcalde, que tiene que ver con la gran preocupación de los chilenos y que también es muy relevante para las distintas comunas de nuestro país, y es la preocupación principal de los alcaldes, que es la seguridad. ¿Cuáles son los grandes desafíos que está viendo hoy día, particularmente en su comuna, y después un poco pensarlo hacia arriba, lo que está pasando a nivel país, y aportas también del Ministerio de Seguridad, que le queda poquito para empezar a funcionar?
Por lo menos veo que están muy preocupados de que tenga oficina el ministro, más que preocupados que tengamos instrumentos para perseguir la seguridad. O sea, perdón la ironía, pero me duele ver cómo han mostrado las oficinas, que va a estar el ministro, cómo se ha habilitado, y yo que aquí estoy sufriendo todos los días para poder comprar unas cámaras de seguridad adicionales, me encantaría que por ahí vaya la preocupación. Y con esto, ironía, quiero decir algo bien de fondo, es... La seguridad tiene dos manos, una mano que tiene que ver con el control del delito y la prevención del delito, y otro que tiene que ver con el uso del espacio público. Déjame ir por el control del delito. El municipio estaba en una situación precaria. Las cámaras funcionaban tarde, mal y nunca. No había especialistas en seguridad encargados del área de seguridad, y nosotros teníamos además un aumento sostenido de delitos fuertes, como portonazos y robo en domicilio. Y reordenamos la estrategia, nos trajimos un ex general de carabineros con todo nuestro respaldo a hacerse cargo del tema seguridad. Estamos licitando un nuevo sistema de cámaras con inteligencia artificial. Increíble, pero Ñuñoa estaba más atrás que muchas comunas con menos recursos que nosotros en esto, en este buenismo del Frente Amplio, como de creer que la inseguridad no era un problema, diría yo. Y hemos avanzado básicamente en cambiar la estrategia, pero también la infraestructura en seguridad, entendiendo que jugamos un rol clave en seguridad. Y ahí el gobierno está en una deuda grande. Mientras tengamos personal de seguridad en los municipios que no tiene ninguna atribución, ningún instrumento para perseguir el delito, esta es la lucha más injusta del mundo. Yo he tenido personas de seguridad acá que han detenido gente robando en casas, que los amenazan con pistolas, y aún así, con sus puras manos, han logrado detener ese robo. Es lógico que tienen que usar pistolas taser, es lógico que tienen que poder usar bastones retráctiles, es lógico que tienen que poder usar esposa, es lógico que tienen que poder usar gas pimienta, y es lógico además que se reconozca su existencia y se exija capacitación. Todo lo demás es una poesía mal hecha de un mundo que habla de fortalecer carabineros, pero que en la práctica hoy día desecha más de 20.000 personas que trabajan en seguridad y hacen una pega fundamental. Me lo dice carabinero acá. Entonces, desconocerlos es una tontera, y por lo tanto el anuncio, me hubiera gustado, no es que van a crear un nuevo Ministerio de Seguridad, sino que van a mejorar básicamente el soporte que damos los municipios y el instrumental que usan la seguridad ciudadana para efectivamente prevenir el delito. Y ahí el gobierno está en una deuda gigante, no solo porque han subido los delitos, sino porque además tiene una estrategia más rara que la que está, más burocracia arriba, otra vez más autoridad de arriba y menos burocracia y menos dotación a donde se necesita. Yo esto lo decía cuando estaba en el Banco Estado. Pues el Banco Estado no necesita más gerentes, lo que necesitan son más cajeros, y aquí vale lo mismo. La seguridad en Chile no necesita más ministros, necesita más personal en carabinero y más dotación de seguridad y más instrumental para perseguir el delito y más fiscales, y lo que estamos haciendo es absolutamente patas para arriba. Otra vez, más choferes y más asesores y menos gente en la calle, y eso es una soberana ridiculez de un Estado que crece en la pirámide arriba, pero que la última milla, la atención de servicio, es pésima.
Bueno,
y después, sobre aquí termino,
sí.
Quiero recuperar el espacio público. Aquel espacio público se había tomado, yo diría, como por esta cultura, mal entendía woke, pero más bien una cultura que ocupaba el espacio público para tomar, para fumar, para hacerle cera, pero no por la familia. Y hicimos una cosa maravillosa. La Plaza Ñuñoa, los invito a todos, viernes, sábado y domingo desde las 5 de la tarde, no solo se iluminó, se cerraron las calles. Y hoy día está tomada por la familia hasta las 2 de la mañana. Restaurantes, espacios públicos, hay arte, pusimos una feria vintage, y por lo tanto yo lo que quiero es que la inseguridad no nos meta dentro de las casas, sino que los alcaldes trabajemos para que la gente ocupe la ciudad. Y esto es una estrategia de atracción de inversiones, vamos a hacer lo mismo con Plaza Egaña, estamos haciendo lo mismo con el barrio Italia, entendiendo que así como perseguimos el delincuente, queremos promover el uso de la ciudad y del espacio público por los vecinos, y eso ha sido un éxito al punto que hoy día tenemos casi 10.000 personas cada fin de semana viniendo a la Plaza Ñuñoa hasta las 2 de la mañana, y como me pasó y no me había pasado hace tiempo, yo con mis niños a las 12 de la noche comiéndome una pizza en la esquina, en la calle de la Plaza Ñuñoa, al lado de un abuelito y al otro lado un panqueta, literalmente tomándose una cerveza, y se puede convivir de esa forma en una ciudad como esta.
Qué interesante. Bueno, estamos conversando con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. Alcalde, quería precisamente profundizar en lo que estábamos conversando, que tiene que ver en dónde están las prioridades. Porque pareciera que aumenta el gasto, no pareciera, evidentemente aumenta el gasto público, se dice que se hace mucho, pero tenemos un problema con la palabra eficiencia, que es que esos gastos, que esos recursos efectivamente terminen en cosas que funcionan. Y el tema de seguridad ha tenido bastante esa discusión, y hoy día el Ministerio de Seguridad, precisamente la discusión central de eso, es decir, okay, vamos a poner más recursos en que el gabinete completo, que el chofer, que los autos, que, y dónde están los recursos para realmente, o el plan real, inteligente, entendido, a lo mejor traído desde afuera, que dice, mira, así es como se pelea con el narcotráfico hoy día. Entonces las personas empiezan a preguntar, ¿qué está pasando con mi impuesto? ¿Cómo están siendo administrados? Y no solo desde la perspectiva del Ejecutivo, sino que también muchas de las cosas que tanto usted como alcaldes como Desborde en Santiago han dicho es que llegamos con un déficit, no sabemos dónde se fue la plata, se gastaron en ciertas cosas, pero lo relevante, no está obteniendo los recursos. Y en ese sentido le quería preguntar, ¿dónde tiene usted puesta la eficiencia en su gestión y a diferencia de la administración anterior?
Mira, voy a partir de un ejemplo que me tocó en la vida académica, pero Chile va a llegar al absurdo de ser el país con más ministerios de Latinoamérica. Compite con Venezuela.
Sí, no un buen punto de comparación.
No un buen punto de comparación, pero además no tenemos ni de cerca ni la población, ni Venezuela, ni Argentina, ni Colombia, ni Perú, y tenemos más ministerios que todos esos países, salvo Venezuela. Digamos que Maduro tiene un ministerio increíble, así claro. Como del sector, da lo mismo. Y eso demuestra que todo el crecimiento del Estado no solo ha sido inorgánico, sino que ha sido diseñado de políticos para políticos, en el fondo, obvio. Siempre es más entretenido para los partidos crear un nuevo ministerio para asignar un nuevo cupo, una nueva cuota, que tener más gente atendiendo en el registro civil o hacer que atienda el Estado hasta las 6 de la tarde, que es lo que yo vengo peleando hace tiempo, desde que estaba en el Banco del Estado. No tiene ni una razón de ser en Chile que el registro civil cierre a las 2 de la tarde, cuando tenemos colas y colas y colas de gente sacando la cédula de identidad. Sin embargo, necesitamos, parece, más ministros, más choferes, más asesores para seguridad, y no resuelve. Entonces, primero, el crecimiento no solo es inorgánico, sino que el diseño ha sido dado para crear más burocracia ineficiente y no más eficiencia. En el mundo de las empresas, esto se llama la última milla, que básicamente el Estado de Chile tiene un déficit de atención espantoso. La lista de espera, yo lo veo en la licencia de conducir acá, y veo la discusión de este gobierno en particular de crecer arriba, y digo, te volvieron loco. Después ha crecido el Estado en más de 100.000 habitantes, 100.000 personas contratadas, y me encantaría preguntarle a un vecino que lo ha hecho en Ñuñoa, ¿y usted cree que hay mejor atención después de toda esta gente contratada? Y la respuesta evidente es no, pues te demoran más en sacar la licencia de conducir, más en sacar el registro, más en que vaya la persona a actualizar la ficha de protección social. Y la segunda gran pregunta, yo peleé por esto con la Corfo, es que además para tapar ese mayor gasto le están pegando manotazos a las instituciones que querían apoyar el crecimiento y el emprendimiento, como la Corfo, claro, que le pegaron un buen manotazo, que también le habían pegado en APE en su minuto, descapitalizándolo, y por lo tanto mi gran diagnóstico es que el Estado lo que ha hecho básicamente es generar cada día más deuda, pero en un lugar es donde no se tiene necesidad de Estado, sino donde los partidos tienen necesidad de política. Y mientras se siga gastando, sí hay que parar ahora, porque lo que estamos generando no solo es deuda, sino necesidad de abastecimiento de impuestos de chilenos hacia adelante. Este círculo lo tuvo en Argentina muy fuertemente post-Menem, y se fue a la cresta, porque a medida que aumentaba la necesidad del Estado, aumentaban los impuestos, a medida que aumentaban los impuestos, disminuía el crecimiento, y a medida que disminuía el crecimiento, el Estado tenía menos plata, más impuestos ponía, y empezaba a fagocitarse la economía hasta el punto que se comió a sí misma. Ojo que Chile no está tan lejos, yo creo que Gabriel Boric y su gobierno se parece mucho al gobierno de Kirchner, y por lo tanto tiene la misma dinámica, ¿sí? Más impuestos, más gasto. Claro. Gasto que no es eficiente, por lo tanto la gente no quiere pagar impuestos porque siente que su plata se quema, y por lo tanto hay más evasión, y cada día va provocando menos presión. Entonces, ellos no era lo mismo, ¿eh? Es bien loco ver cómo no les importaba nada la recaudación. Entonces me decían, no, es que nos fue súper bien, porque levantamos mucha plata de los FNDR, del gobierno regional. Esa era la evaluación del Frente Amplio acá. Sí, pero si eso es la plata del mismo bolsillo. Claro. No tenían más plata acá, sino que iban a pedirle plata al Estado central, pero se preocupaban de la recaudación de los infractores de ley, de los que tomaban en las calles, de los que estacionaban mal, que era súper importante, y además cada vez que decían que hacían un programa eran nuevas personas contratadas. Tenemos una nueva Casa de la Mujer. Ah, qué bueno, ¿qué hicieron? ¿Contrataron a más gente para el área de la mujer y arrendaron una casa a largo plazo? No sé cuánto influyó eso en que disminuyera la violencia, pero nada, tenemos políticas de reconocimiento femenino. ¿Y qué hicieron? Pintaron los pasos de cebra morado. Después tenemos políticas pro empleo. ¿Y qué hicieron? Contrataron más gente en emprendimiento, y no es que haya más fondos concursables para emprendedores hacia adelante. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Yo algo que creo profundamente de las políticas públicas, mientras más directamente llegue la plata al Estado, al bolsillo del ciudadano, mejor. Mm. Eso es la forma más eficiente de evitar burocracia. Lo que dice la Corporación Cultural, por ejemplo, es que redestine el 20% del presupuesto no para contratar personal, sino para gasto en actividades culturales directas. Hoy día tuve un consejo en que me aprobaron esto, pero me lo habían rechazado el anterior, la gente de izquierda diciendo no, era bien raro, decía yo quiero contratar menos gente. Y ellos me reclamaban que por qué, que lo gastara en personas. Y decía no, lo quiero gastar en actividades. Lo mismo estoy haciendo en la Corporación de Deporte, lo mismo en Desarrollo Social y lo mismo en el Ministerio. Es decir, menos dotación a cambio de más recursos para gastar y recaudar más, no subiendo los impuestos. Es una cosa bien loca que yo no hay muchos municipios que lo hayan hecho. Rebajé los impuestos de las patentes municipales en el barrio Italia. Si tú te instalas en el barrio Italia hoy día, pagas menos que en Providencia o en Santiago de impuestos. La mitad, de hecho, en Ñuñoa, y también se opuso a la izquierda. Y yo dije, no, pues obvio, yo quiero que vengan inversiones. Y tomé una decisión de bajar impuestos. Entonces, no, toda una estrategia que tiene que ver con achicar los pagos de patente, facilitar el pago de patente, si alguien quiere emprender que pueda sacar la patente y gastar la plata en transferencias directas, ya sean sociales o apoyo a emprendedores como forma de desarrollo. Todo lo contrario a lo que había pasado en esta comuna antes. Entonces, no es solo mal gasto, Mara, porque no es solo mala administración, sino que es básicamente una vocación del Estado de alimentarse a sí mismo más que alimentar al contribuyente con políticas sociales o desarrollo económico o pavimentación de calle o eso, y ese es el cambio fundamental que estamos haciendo.
Claro, buenísimo, y la verdad es que se vienen hartos cambios, alcalde, y precisamente son estas ideas de que, bueno, a mí la izquierda se opuso aquí, nosotros queríamos hacer esto otro, esta visión de sociedad de cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a crecer, y la verdad es que en este momento tenemos importantes desafíos. O sea, bien usted decía, tenemos una crisis económica importante, tenemos un déficit fiscal muy relevante, una deuda pública, estamos con las peores listas de espera hace mucho tiempo, gente que se salta la fila, problemas educacionales, sobre todo a nivel público, que tenemos que resolver, y tenemos que resolver con políticas a largo plazo, ¿cierto? Esto no se resuelve de un día para otro, sino que hay que tomar decisiones difíciles y importantes, y que van a pasar más allá del gobierno, del próximo gobierno. Y en ese sentido le quería preguntar, ¿cómo ve usted esta carrera presidencial? Ya empezó marzo, y el super lunes, yo dije este super lunes, pero era no solo la entrada a los colegios, sino que además tuvimos noticia, empezaron ahí los comentarios de los candidatos presidenciales, tuvimos la renuncia de la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, para ir a la carrera presidencial, y empieza un escenario que es bastante relevante y nuevamente una discusión de cómo construir sociedad y qué políticas públicas son las que van a ir resolviendo los problemas que estamos acarreando tanto hace tiempo de otras reformas o políticas y las decisiones que hemos tomado últimamente. ¿Cómo ve esta carrera? ¿Qué llama a mirar? ¿Cuáles son los principales desafíos, cree usted, que tiene el próximo gobierno para enfrentar?
Lo primero, se acabó el gobierno. Cuando se va Carolina Tohá, de quien tengo respeto y cariño, se acabó el gobierno porque era la única que gobernaba. Entonces me preocupa porque el presidente Boric hace rato, lo vi ayer, asumió el rol más bien de presidente de sector político en que está. Habla de su sector político, de sus primarias como comentarista político, y la que trataba de darle algo de gobernabilidad, la verdadera presidenta, era finalmente Carolina Tohá, y se va, y por lo tanto este gobierno, si ya venía mal, hoy día se le acabó la poca conducción que tenía, que es parte de la tragedia, yo diría, como del Frente Amplio sistémica, que no pueden gobernar y por lo tanto son comentaristas y terminan gobernando los otros. Lo segundo es que, así como digo, me cae bien Carolina Tohá, creo que tiene un problema grave, que Carolina Tohá, Mario Marcel, todos los que están ahí, dejan mucho que desear, porque me doy cuenta que cuando están en pacto con el mundo Frente Amplio y el Partido Comunista, ellos más bien resuelven las embarradas que se mandan ellos, pero no gobiernan de verdad, no pueden lograr cambiar la agenda, y por lo tanto es difícil que puedan presentar una oferta distinta cuando al final van a terminar abrazados con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, y lo que tenemos acá más bien son matices de una coalición que la música la ponen el Frente Amplio y el Partido Comunista, y que los otros tratan de arreglar las embarradas que se mandan. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber un cambio. O sea, yo creo que la muestra más evidente de este gobierno, de su incapacidad de gobernar, tiene que ver primero con un gobierno que nació casi muerto, que hoy día termina, pero además con una incapacidad de solucionar los problemas profundos de la sociedad chilena, y toda su promesa de cambio, reforma, el presidente decía, continuar con la senda de cambios, ¿cuáles? Yo todavía no sé cuáles, porque no he visto ninguna reforma ni para un lado ni para otro. Es como, además del discurso de no sacar ponerse la corbata, sí ponerse la corbata, de lo simbólico, de los abrazos, no hay reformas en este gobierno, no hay grandes cambios en ningún sentido, ni para un lado ni para el otro. Yo creo que un gobierno que va a pasar a la historia como un gobierno en que no pasó trascendentalmente nada y por lo tanto se agravaron los problemas que veníamos de arrastre. ¿Qué tiene que pasar? Obviamente a esta altura cambiar el signo del gobierno y poner la prioridad donde las personas te lo dicen en la calle todo el día. Uno, obvio, crecimiento. Yo soy de aquellos que creen que el crecimiento del país pasa por el desarrollo del emprendimiento en general, que nuestras empresas grandes crecieron y arrastraron el buque en los 90, pero que hoy día dependemos harto de la innovación como modelo de crecimiento y primero apostar por un gobierno que crea en el crecimiento vía emprendimiento. Yo creo que eso es clave. Dos, seguridad, como te lo expliqué, una seguridad que tiene una mano muy dura y muy firme para perseguir el delito, pero también una mano muy firme para promover el uso del espacio público de la ciudad. Y tres, un gobierno que políticamente tenga la capacidad de articular básicamente grandes mayorías, pero no para dar consenso por dar consenso, sino para defender los pilares del crecimiento de Chile desde la década de los 80, que es básicamente el libre mercado, un Estado eficiente y la capacidad política de ponerse en el lugar que nos corresponde en el mundo, que es básicamente un país exportador de servicios que genera valor en sus líneas de exportación. Porque esta cosa tan teórica que quiero decir es que yo ya, obviamente, me enfrenté a Gabriel Boric, no creía en el Frente Amplio, pero después de verlo, yo no creía porque creía que tenía la idea equivocada. Yo creo que en el fondo no tenían ideas, que eran puros titulares como de dirigentes estudiantiles y que a la hora de hacer pudieron hacer poco y ya no se puede seguir experimentando con proyectos en que hayan una amalgama entre jóvenes y viejos, entre Solari y Marcel y Gabriel Boric y Winter, porque finalmente quedan seducidos estos viejos concentracionistas por esta épica y relato de estos cabros que finalmente no saben gobernar, pero además lo que tienden a hacer con los indultos, con las señales políticas que le dan a sectores como la toma de estos días de San Antonio, que finalmente siempre están dispuestos a transar en lo esencial, el derecho a propiedad, la libertad económica, la defensa de que primero está el Estado de Derecho y después los delincuentes siempre terminan prefiriendo al que salta a la fila, al que grita más fuerte, al que se toma el derecho por la fuerza y por lo tanto debilitan la posibilidad de tener un Estado de Derecho firme.
Bueno, estamos conversando con el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. Bueno, y pensemos en este proyecto de prioridades de Chile, porque usted está en el lado de la oposición a este gobierno. ¿Quién tiene el plan para sacarnos de acá y cómo va a lograr mayorías dentro de la oposición o tal vez con el centro político o dentro de la centroderecha, la derecha, para poder generar estas mayorías con acuerdos sensatos para poder lograr precisamente llevar a cabo los distintos pilares que usted me acaba de mencionar?
Me defino como una persona liberal, esta es mi definición personal de persona de centro que cree en la unidad de la oposición completa. Es una obsesión mía y que esa unidad o quien debe encabezar este proyecto debería resolverse por primaria. Tengo una obsesión con esto desde mi elección hasta ahora, diciendo, ¿saben qué? La única forma de resolver quién le pone el cascabel al gato dentro de estos sectores es que una primaria dirima qué matiz de esta oposición debería liderar este proceso. Yo creo que eso es sensato, debería ser y es natural, y que ese acuerdo debe darse en torno a un proyecto político en que se establecen mínimos comunes. Yo creo que eso es esencial. Lo que pasa es que me da pena, ¿eh? Lo que he visto básicamente es que otra vez empezamos a sacar las castañas con la mano del gato. José Antonio Kast quiere ir por su lado, Johannes quiere ir por su lado, la Evelyn ha tratado de defender este proyecto de unidad, no sé qué está, amarillos y demócrata, y como cuando está el juego, el futuro del país, y desde mi punto de vista, para que no me reten después, el aprendizaje que yo tuve también de mis decisiones es que el costo de que gobierne el Frente Amplio es demasiado caro para darse gustos en esta área. Es obvio que yo no pienso lo mismo que alguien republicano, no hay ninguna sorpresa, pero es obvio que hay muchos más puntos en común entre ellos y yo que entre yo y el Frente Amplio. y por lo tanto, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo en un proyecto de país tan básico y tan necesario? Hay algunos que dicen la tesis que esto se debería dirimir en primera vuelta. Esa es la tesis de, yo diría, del mundo republicano, que escuché ayer Arturo, que quiero mucho. Y yo decía, es un error, porque es tal la disputa electoral que generan las primeras vueltas, que normalmente después cruzar puente en el periodo corto de la segunda vuelta, que son 30 días, es muy difícil, y por lo tanto construir un proyecto político común se hace casi imposible. Yo soy de aquellos que cree que tenemos todos estos meses para construirlo. Yo en mi cabeza, lo he dicho abiertamente, apoyo a Evelyn Matthei, porque creo que no solo ha sido una gran alcaldesa, me convenció de estar sentado acá probablemente, y porque tiene un aprendizaje gigante, pero creo que hay varios más con mérito para hacerlo, lo digo con justicia, pero resolvámoslo bien, porque el costo de esta desunión es que se está instalando una idea ridícula. Si tú me decías, con un gobierno tan malo que terminó antes de empezar, diría yo, con una generación del Frente Amplio que además demostró su incapacidad para gobernar, se está haciendo posible que no gobernemos como oposición, y por lo tanto la irresponsabilidad ya es casi como de, yo diría, de adolescente, que no tiene sentido, criterio, realidad, porque si perdemos esta elección por las divisiones que tenemos entre nosotros y por la incapacidad de construir este proyecto común, te juro que iríamos jubilarnos y nos deberían mandar a Siberia a todos nosotros por el egoísmo en la capacidad de construir un proyecto político. Hay una demanda grande de eso, y se puede, cuando te digo que hay mínimos que estamos diciendo: respeto al Estado de Derecho, libertad democrática, el sentido profundo, básicamente, que sin crecimiento no hay desarrollo, y políticas sociales que avancen hacia la transferencia directa de fondos, de apoyo directo a la familia, y no se queden en la burocracia. Creo que en esos mínimos estamos todos de acuerdo, y los puntos están en común.
Bueno, interesante conversación, y un llamado a la unidad hace el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. Alcalde, le quería agradecer por haber estado junto a nosotros en Juntos, en Radio Agricultura, y por habernos dado una tremenda pincelada de los distintos temas que hoy convocan a toda la ciudadanía.
Muchas gracias a usted, todo el cariño de ti, Mara, te veo defender ideas siempre, así que estoy muy contento de poder hablar contigo.
Muchas gracias. Bueno, nosotros, después de esta gran conversación, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Juntos en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Otra vez en un taco. Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Iced Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Iced Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Llega a Chile el evento más esperado, Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1, del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Ticket con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Tienes razones para ser parte de Diplomat Circle? Primero, porque aquí no encontrarás simples servicios, sino experiencias diseñadas para usted. Segundo, porque pertenecer no es solo un privilegio, es una llave que abre mundos exclusivos. Y tercero, porque Diplomat Circle no es para cualquiera, es para quienes saben reconocer la excelencia. Permítanos demostrarle por qué esta es una sabia decisión para comenzar el 2025. Conversemos en diplomatcircle@teratón-medio-ssl.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos Lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura.
Ya estamos de vuelta en Juntos en Radio Agricultura a las 4 de la tarde con 44 minutos absolutamente en vivo acompañando a todos nuestros auditores de la radio. Oye, tenemos un tema muy interesante para este último bloque y tiene mucho que ver con esto que yo estaba hablando, que el super lunes, el super miércoles, la vuelta a clase, y la verdad es que muchas veces en la rapidez de todo eso no nos sentamos a analizar cómo nos impacta esto. Y bueno, para conversar un poquito sobre este tema, va a estar junto a nosotros el doctor Jonathan Martínez, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar. Jonathan, bienvenido a Juntos en Radio Agricultura.
Hola, muchas gracias por la invitación para poder conversar este tema, como dices tú, tan importante.
Muy importante. Te quería preguntar porque en una columna reciente describiste que el desafío de volver a clase es la adaptación, la salud mental y ciertas estrategias de apoyo. ¿Qué pasa el primer día de clase? ¿Qué significa esta semana para los niños, la familia, los padres? Antes de entrar, a ver, ¿cómo lo arreglamos? Veamos qué es lo que pasa, qué nos sucede.
Sí, bueno, toda la complejidad parte unos días antes, probablemente porque las personas se empiezan a preparar para volver a las vicisitudes del año escolar que se avecina, ¿verdad? Uh-huh. Y por lo tanto, en esas semanas ya comienza a aparecer una serie de síntomas, de pronto pueden aparecer en los niños, tanto como ansiedad, algunos síntomas de depresión en algunos casos y estrés, por sobre todo. Porque volver a la rutina implica obviamente volver a todo lo que tiene que ver con la responsabilidad académica, laboral en el caso de los padres. Entonces hay que estar atento en estos procesos porque efectivamente puede generar algunos problemas de adaptación.
Y en ese sentido, Jonathan, ¿por qué se provoca esta ansiedad en los niños? Porque yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando el primer día de colegio, uno igual tenía ganas de ver a los amigos, uno venía más descansadito. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día que los niños a lo mejor están con una ansiedad más crítica, no están disfrutando del volver a encontrarse con sus compañeros o de volver al colegio, que en algunos casos, o sea, es una bonita instancia, para algunos niños les gusta más, otros menos, pero ¿qué es lo que les está pasando a ellos? ¿Hay algún tema con lo que está pasando hoy día, las redes sociales, a lo mejor las pantalla? ¿Cuáles son los factores que influyen en esta situación?
Bueno, en la actualidad hay varios factores que están incidiendo. Primero, a mi juicio, tiene que ver, como tú bien refieres, el exceso de pantallas de pronto, el estar muy metido con el tema de la tecnología, el no descansar, porque muchas veces esto de estar conectado permanentemente tanto en internet como en celulares o iPad, lo que generan es que esto sobreexcita a los niños y adolescentes. Mm. Y por lo tanto muchas veces les cuesta conciliar el sueño porque efectivamente dejan de secretar o se minimiza la secreción de serotonina y a veces también de otros neurotransmisores que ayudan obviamente al inicio del sueño, ¿ya? O sea, como bien tú refieres, probablemente hemos tenido hartos cambios de generación. En el caso nuestro, claro, nosotros no estábamos sujetos a esas contingencias externas como el uso de celulares y otras cosas. Por lo tanto, claro, efectivamente no llegábamos tan estresados. De hecho, muchas veces los niños en la actualidad están teniendo problemas para iniciar y conciliar el sueño. Y eso efectivamente es porque, como están hasta tan tarde con las pantallas, el cerebro sigue excitado y por lo tanto les cuesta conciliar el sueño y al otro día les cuesta levantarse. Imagínate que un poco lo que uno está viendo en la consulta es que los adolescentes de pronto se están quedando dormidos a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y el otro día tienen que levantarse a las 6 de la mañana, y eso, ningún organismo puede funcionar de esa forma. Y si están cansados, evidentemente el otro día van a andar mucho más irritables, mucho más molestos, más desconcentrados, y lo que va a hacer es que el rendimiento académico va a descender. Entonces, yo creo que hay un cambio generacional y por lo tanto, efectivamente, no tenemos que hacernos los locos. En definitiva, tenemos que dar cuenta de esto y empezar a tomar las medidas como padres al respecto. Fíjate que nosotros en la universidad hicimos una investigación y publicamos hace unos meses atrás una investigación bien interesante en donde se refería efectivamente que los niños y adolescentes que tenían celulares tienen peor salud mental que aquellos que no lo tienen, porque están sujetos a una serie de elementos como por ejemplo el grooming, como el fear of missing out, que son psicopatologías relativamente nuevas que la población en sí no las conoce. A veces la gente cree que exponerse simplemente a los celulares es malo porque pueden ver cosas que no son adecuadas para la edad, pero en definitiva la excitación permanente va a traer problemas de ansiedad prolongadas en el tiempo, y eso, lo complejo de eso es que se puede cronificar después.
Qué tremendo, qué importante esos puntos, doctor, porque la verdad es que, claro, efectivamente los argumentos son buenos, los tiempos de pantalla, que el contenido que están viendo, pero el tema de estar viviendo en un mundo paralelo constantemente los niños, que, oye, este está en la playa, el otro está haciendo esto, y yo estoy solo en mi casa, y yo, el FOMO, como le dicen, el fear of missing out, claro, efectivamente le genera hartos niveles de ansiedad. Y desde esa perspectiva quería preguntarle ¿cuál es el tiempo de adaptación que estamos hablando cuando se trata de entrar a clase frente a toda esta no sé si llamarlo patologías que se están viviendo en cuanto a la ansiedad, a la depresión, a cualquier conflicto, a volver a clase y a lo mejor no tener que tener el celular todo el día, a tener que relacionarse con sus pares? ¿Cómo lo ven usted en cuanto al periodo de adaptación y algunas cosas que se puedan hacer para mejorarla?
Sí, bueno, generalmente el periodo que hablan la ciencia es de 2 semanas. Eso es un poco lo que nosotros deberíamos ver. Si nuestro hijo o hija está teniendo problemas a lo mejor para conciliar el sueño durante estas 2 primeras semanas, no es tan complejo. Sin embargo, después de estas 2 semanas o pasado el mes, que en definitiva tenga estos problemas de adaptación, le cuesta levantarse, ya es un tema probablemente a consultar. Ahora bien, como te decía anteriormente, esta adaptación puede variar. En definitiva, imagínate un niño que se cambie de colegio, que llegue a un contexto nuevo, por ejemplo, también pudiera un poquito tardarse un poquito más, pero yo creo que después de un mes ya deberíamos estar en franco proceso, en franco como adaptación. Y también, ojo, a veces pasa de que algunos niños no quieren volver a los colegios porque lamentablemente han sido víctimas de bullying o han sido víctimas de agresión, y el solo hecho, por ejemplo, de volver al colegio ya reactiva muchas sensaciones de inestabilidad, de depresión, de estrés que a lo mejor pudieron haber experimentado en ese contexto educativo.
Bueno, estamos conversando con el doctor Jonathan Martínez Líbano. Él es director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la Universidad Andrés Bello. Doctor, le quería preguntar por el rol de la familia, el rol de los padres en cuanto a qué tenemos que preocuparnos, qué tenemos que mirar, cuáles son las señales, qué límites tenemos que poner precisamente para proteger a nuestros hijos de estar expuestos a estas emociones tan intensas frente a cosas que son tan, digámosle, parte de la vida. Todos volvimos al colegio, todos salimos a jugar, todos, y hoy día los más chicos están teniendo problemas para enfrentar cosas que parecen tan comunes de la vida cotidiana, la sociabilización. ¿Qué señales tenemos que ver los padres? ¿Cómo tenemos que atenderlas? ¿Y cómo mejoramos en el ambiente familiar las condiciones para ayudar a nuestros hijos?
Bueno, lo que uno siempre le dice a los padres, sobre todo cuando uno está en consulta, es que cuando existe un cambio de conducta abrupta, por ejemplo, el niño, no sé, antes le gustaba ir al colegio y de repente ya no quiere ir al colegio, o de repente está teniendo problemas para, por ejemplo, conciliar el sueño o para alimentarse, o está dejando de hacer actividades que antes esa actividad le generaban placer. Entonces, es la primera gran señal que nosotros como padres tenemos que detectar. O sea, si mi hijo tenía un hábito determinado y esos hábitos cambian abruptamente, hay que revisarlo. ¿Qué podría estar pasando? Pueden haber elementos que estén ligados al contexto educativo, elementos que estén ligados al contexto del hogar. Entonces ahí hay que revisar finalmente esa presentación de síntomas. Por ejemplo, si vemos a un niño que antes era muy sociable, deja de ser sociable, es un tema que tenemos que revisar. O sea, probablemente no hay nadie más que conoce bien a su hijo que los propios padres. Por lo tanto, si existe, como te decía anteriormente, un cambio abrupto, es fundamental. Y también pueden haber otras señales más simples. Por ejemplo, si vemos al niño cabizbajo, por ejemplo, si vemos al adolescente demasiado centrado en sus pensamientos, no interactuando, también puede ser algo que nos puede llamar la atención. Y tal como te decía anteriormente, cosas que antes le gustaban hacer, por ejemplo, si le gustaba ir a un taller deportivo, por ejemplo, y ahora no quiere ir, o de repente no quiere ir al colegio, hay que ver qué está pasando en ese contexto para poder averiguar bien. A veces pueden ser inclusive hasta pequeños malentendidos en el contexto, y algunos niños, como se frustran tanto, claramente no quieren volver, y a lo mejor es algo bastante simple que se puede conversar, que en definitiva uno como padre le puede dar otra visión, por ejemplo, de la situación. Por lo tanto, esas cosas yo diría que hay que tenerlas en cuenta.
Doctor, qué importante ese punto, porque pareciera que muchas veces, claro, frente a la primera frustración de los niños, los padres, bueno, ya no le gustó jugar fútbol, ya no le gustó ir a la plaza, ya no, entonces, alternativa, se queda en la casa mirando las pantallas. ¿Qué tan importante es que también nosotros trabajemos esos temas, los padres trabajen los temas de frustración, incentivar a los niños a probar actividades de nuevo, a enfrentar ciertos miedos, a tal vez decirle, no, trata de nuevo, o busquemos otra alternativa, en vez de ceder y finalmente por no equivocarnos, por no pelearnos con ellos, terminamos haciéndole un daño aún peor, que volver a encerrarlo en estas pantallas y en estas iniciativas que le generan ansiedad, grupo, falta de socialización y todas las patologías que vienen a raíz de esto.
Sí, yo entiendo obviamente la buena intención que tienen los padres, por cierto. Cuando uno, efectivamente, uno dice, no voy a ser como mis padres, por ejemplo, voy a tratar de evitarle el dolor a mi hijo, y eso está perfecto, obviamente. Pero la frustración es un proceso súper importante. O sea, la frustración muchas veces ayuda a que las personas se puedan volver a readaptar, a que sean más resilientes, a que busquen el camino como para poder hacer frente a ciertas vicisitudes del ambiente. Por lo tanto, si tu hijo se frustra demasiado, yo creo que es un tema que debes conversar en definitiva con él o con ella, e intentar de indagar qué es lo que está frustrando, porque a veces son pequeñas cosas lo que lo frustran y no es toda la actividad, como estás diciendo tú. A veces uno ve papás que colocan a su hijo en muchos talleres extraprogramáticos y todo lo demás, y el niño, la primera en que pierde, no quiere ir nunca más. Entonces ese es un momento para ayudarlo a aprender, pues en definitiva que el niño entienda de que también el perder es parte de la vida, y él obviamente el a veces no conseguir lo que uno espera también va a pasar en reiteradas ocasiones durante toda su vida. O sea, el mundo no es perfecto y efectivamente nosotros tenemos que saber sobrepasarlo, o sea, sobrellevar ese problema.
Bueno, interesantísima conversación, da mucho que pensar, y a los padres también a reflexionar en este momento de complejo, de estrés para el inicio de clase, pero acompañando a sus hijos y también trabajando ustedes en este proceso, pueden ayudar a un mejor ambiente dentro de la casa y el colegio. Agradecer al doctor Jonathan Martínez, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la Universidad Andrés Bello. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros Juntos en Agricultura.
Está muy bien, muchas gracias.
Bueno, y ha llegado el final del programa de este día miércoles. Me despido, pero nos encontramos nuevamente a las 7 de la tarde en Llegó la Hora, y por supuesto mañana a las 16 en un nuevo capítulo de Juntos. Me despido y los dejo junto a mi querido amigo Julio y Samit en Enfoque Público. Chao, nos vemos.
Fue Juntos en Agricultura, un espacio para conversar de actualidad y de los temas de interés nacional. Producción Tamara Molina.